Lección 1. ¿Qué son las sectas? Propósito. Que el alumno comprenda qué son las sectas y la importancia de estudiarlas. Introducción. Las sectas no son nada nuevo. Si leemos la Biblia y libros de historia, nos daremos cuenta que existen desde hace muchísimo tiempo. Muchas sectas de hoy son solo una reaparición de creencias y herejías antiguas. Para el cristiano es muy importante aprender qué quiere decir la palabra secta, qué tipos de sectas hay en nuestros países y cómo deben enfrentarse a ellas. A. La palabra secta. Las personas usan la palabra secta de diferentes maneras. Para los católicos, por ejemplo, las denominaciones evangélicas son sectas, pero para los evangélicos, los católicos son una secta. ¿Cuál es el uso correcto de esta palabra? Estudiémosla a continuación. 1. Uso de la palabra secta en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos se usa mucho la palabra secta. En este libro se le llama así a los distintos grupos en que se dividía la religión judía. Ejemplos. ¿A quiénes se les llamaba secta en Hechos 5:17? A los saduceos. Y en Hechos 15:5, a los fariseos. En Hechos 24:5, se ve que los cristianos se les llamó también secta, porque la gente creía que era un grupo entre la religión judía. En las cartas del Nuevo Testamento se les llama secta a los problemas y errores que se dan dentro de la iglesia. 1 Corintios 11:19, disensiones. Gálatas 5:20, herejías y disensiones. 2 Pedro 2:1, herejías. 2. Uso de la palabra secta hoy. El diccionario dice que secta es el conjunto de creyentes de una doctrina particular o fieles a una religión que se considera falsa. El problema de entender secta de este modo es que lo que una persona considere falso, otra considera verdadero. ¿Qué es entonces una secta? Para los evangélicos, una secta es toda doctrina o grupo de personas que se apartan de las verdades básicas del cristianismo. B. Tipos de sectas. No todas las sectas son iguales. Para estudiarlas es necesario conocer las diferencias que tienen entre sí. Conocer estas diferencias nos ayudarán a enfrentarlas en una mejor manera. 1. Grupo 1. Las sectas que dicen que el cristianismo no es el único camino para acercarse a Dios, sino que hay muchos otros. Casi todas las sectas de este grupo vienen de religiones orientales. Dicen que Cristo fue un gran maestro, igual que Buda, Mahoma, Moisés y otros. Para ellos, el cristianismo no tiene nada de especial. Es igual que todas las religiones. Las sectas más importantes de este grupo son el espiritismo, la teosofía, el rosacrucismo, el gnosticismo. 2. Grupo 2. Las sectas que creen que el cristianismo es el camino para acercarse a Dios, pero añaden al Evangelio sus propias creencias y libros. Este grupo de sectas aceptan la Biblia como autoridad, pero agregan otros libros y creencias. Para algunos de ellos, el mensaje de Dios para el hombre de hoy es distinto al que se ve en las Escrituras. Jesucristo es un gran profeta, pero no es el Hijo de Dios. A este grupo de sectas pertenecen los mormones y los seguidores de la ciencia cristiana. Los católicos romanos sí creen que Jesús es Dios, pero para ellos las Escrituras no es la autoridad máxima, sino el Papa y sus creencias antiguas. 3. Grupo 3. Las sectas que creen que el cristianismo es el único camino para acercarse a Dios, pero tuercen las escrituras. Este grupo de sectas dicen que la Biblia es la autoridad máxima, pero usan versículos sueltos para comprobar las falsas enseñanzas invertidas por ellas. Las doctrinas bíblicas, principalmente tales como la Trinidad, la salvación por la fe, la deidad de Cristo, son negadas y cosas secundarias reciben mucha importancia: el infierno, el comer sangre, el sábado. Las sectas más importantes de este grupo son los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, el Israel de Dios, la Pura Verdad y la Voz de la Piedra Angular. Se puede decir que estas son las sectas más peligrosas porque aparentan estar centradas en la Biblia. C. ¿Cómo enfrentarse a las sectas? 1. Estar bien preparado es lo más importante. Solo un cristiano que esté en constante oración y estudio de las Escrituras podrá convencer a un sectario de su error. 2. Trate de identificar a qué grupo de sectas pertenece el sectario con el que usted está hablando. Esto le ayudará a tocar sus errores principales. 3. Tome en cuenta que la persona y la doctrina que enseña son dos cosas distintas. No ataque a la persona. Ella también es amada por Dios y necesita salvación. Ataque los errores de la doctrina que esta persona cree. 4. Trate de darse cuenta hasta dónde está metida la persona en el error. Judas 22 y 23 nos animan a hacer diferencias en el trato. A los que dudan debemos convencerles. A otros, probablemente a los que no están del todo convencidos, debemos salvar, presentándoles el Evangelio puro. Pero a otros, los que están ya bien metidos y que sabiendo que están equivocados siguen enseñando falsamente, debemos aborrecer aún la ropa que está contaminada con la carne. 5. Esfuércese por no olvidar que lo más importante no es ganar la discusión, sino llevar a esta persona hacia Cristo. Resumen: las sectas han existido desde hace mucho tiempo, pero hoy están ganando cada vez más seguidores. Los cristianos debemos saber qué es exactamente una secta y conocer los principales grupos de secta que existen en nuestros países. Además, al hablar con ellos, debemos de seguir ciertos pasos con el propósito de ganarnos para Cristo. Hay mucha necesidad de cristianos preparados para enfrentar a las sectas. ¿Quiere usted prepararse para hacerlo? Lección 2. Lo que enseña la Biblia. Propósito: que el alumno conozca las enseñanzas básicas de la Biblia para estar listo al enfrentarse con las sectas. Introducción. ¿Cómo es Dios? ¿Es Cristo Dios u hombre? ¿Es la Biblia sola la autoridad máxima para los creyentes? Aunque preguntas como estas son comunes y muy importantes para todos los cristianos, muchos de nosotros no podríamos contestar con bases en las Escrituras. La Iglesia evangélica ha crecido mucho en número, pero la mayoría de sus miembros no son capaces de dar razón de la esperanza que hay en ellos. Primera de Pedro 3:15. Aprendamos y vivamos hoy lo que la Biblia enseña. A. Dios. Dios, el creador de todas las cosas, es una persona que piensa. Isaías 55:8. Siente. Génesis 6:6. Y decide. Hechos 4:28. Efesios 1:11. Solo hay un Dios. Deuteronomio 4:35. 6:4. Y la Biblia dice que Él es Espíritu. Juan 4:24. Las Escrituras llaman Dios a tres personas, pero no por eso deja de ser uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la divinidad trinitaria, tres en uno. La doctrina de la Trinidad no se enseña muy claramente en el Antiguo Testamento debido al politeísmo. aunque citas como Salmo 2:12, Isaías 48:16, 63:7-14, la mencionan. Pero en el Nuevo Testamento se repite vez tras vez. Mateo 3:16, 17, 28:19, Segunda de Corintios 13:14, Apocalipsis 1:4-6. B. Las Sagradas Escrituras. La Biblia es la máxima autoridad para el creyente, porque ella es la única inspirada, originada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. El Espíritu Santo movió a hombres a escribir sin error. Segunda de Pedro 1:21. Se debe dejar que ella misma diga cuál es su mensaje, tomando en cuenta las leyes del idioma, la época en que fue escrita y los lugares y culturas donde se originó. No se deben tomar pasajes o versículos alejados o darles una interpretación que choque con el mensaje total de las Escrituras. Segunda de Pedro 1:20. Los 39 libros del Antiguo Testamento que los evangélicos tenemos fueron los reconocidos como inspirados por el pueblo judío. Jesús dijo que las Escrituras eran claras y que indicaban el camino de salvación. Lucas 24:25-27. Juan 5:39. C. El Señor Jesucristo. Cristo es Dios. Filipenses 2:6, Hebreos 1:8, Tito 2:13. Y también es hombre. Mateo 1:18, Gálatas 4:4, Lucas 2:52. Su muerte es el sacrificio perfecto por el pecado y hace posible que el hombre pueda acercarse a Dios. Primera de Pedro 1:18, 19, 3:18, Segunda de Corintios 5:21, Gálatas 3:13. No hay otro mediador entre Dios y los hombres aparte de Cristo. Hechos 4:12, Juan 14:6, Primera de Timoteo 2:5. D. El Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona. Piensa, Primera de Corintios 2:10, 11. Siente, Efesios 4:30, y decide, Primera de Corintios 12:11. Él no es una simple fuerza, es persona y también Dios. Hechos 5:3-4. E. El hombre y el pecado. El hombre fue creado por Dios. Génesis 1:26-27. Salmo 8:3-6. Su parte material tiene muchas funciones: vista, olfato, oído. Y su parte inmaterial las tiene también: alma, espíritu, corazón, mente, voluntad, conciencia. Dios creó al hombre perfecto, pero este pecó voluntariamente. Génesis 3:17. Por el pecado de Adán, todos los hombres son considerados pecadores delante de Dios. Romanos 5:12-21. Esto y los pecados que cometen diariamente no le permiten tener comunión con Dios y disfrutar su reino. Romanos 3:10-23. F. La salvación. Al ver al hombre incapaz de salvarse a sí mismo, Dios lo buscó y planeó su redención. El Hijo de Dios quita la culpa del pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Efesios 1:7, 1 Pedro 1:18, 19. Este sacrificio se realizó una sola vez y es suficiente. Es decir, no necesita que se agregue nada. Hebreos 10:11-14. Esta salvación por gracia, favor que no merecemos, se recibe no por la iglesia, ni por las obras, ni por los ritos, ni por la ley, sino por la fe. Romanos 4:1-16. G. El mundo de los ángeles. Cristo enseñó que Dios tiene ángeles que le sirven y cumplen sus planes. Mateo 26:53, Juan 1:51. También dijo que Satanás y los demonios existen. Mateo 25:41. En todo el Antiguo y Nuevo Testamento se mencionan muchas veces a estos seres, por lo que sabemos que son reales, aunque no los podamos ver. H. Vida futura. El hombre tiene en vida la oportunidad de recibir o rechazar el perdón de Dios a través de Cristo. Si lo recibe, al morir pasa directamente a gozar de la presencia del Señor. Filipenses 1:21-23, Juan 11:25. Pero si lo rechaza, espera el juicio del Señor y es atormentado por su suerte y la de los suyos. Hebreos 9:27, Lucas 16:19-31. Un día todos los hombres resucitarán, unos para felicidad eterna y otros para vergüenza eterna. Daniel 12:2. Quienes rechazaron a Cristo serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:13-15. Y luego serán echados al lago de fuego y azufre, juntamente con Satanás y sus demonios. Apocalipsis 20:10-15. Después de la venida de Cristo a la tierra, Él reinará con los suyos por 1000 años. Mateo 24:30-31 y Apocalipsis 20:1-4. Luego Dios creará un cielo y una nueva tierra donde su pueblo gozará para siempre sirviéndole y adorándole. Apocalipsis 21, segunda de Pedro 3:7-13. Y la iglesia. Según el Nuevo Testamento, la verdadera iglesia está formada por todos los hombres que alrededor del mundo confían en Cristo como su suficiente Salvador. Primera de Corintios 1:2. Un día, esta verdadera iglesia será arrebatada y llevada por Cristo al cielo para disfrutar de recompensas por su servicio y amor a Él. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Segunda de Corintios 5:10. Primera de Corintios 3:12-15. Resumen. Hemos visto que el Trino Dios es creador de todo cuanto existe, que la Biblia fue inspirada por Él y que por lo tanto es nuestra máxima autoridad. Jesucristo, el Dios hombre, hace posible la salvación a través de su muerte. Ningún hombre puede salvarse confiando en sus buenas obras, ya que estas no son suficientes para complacer a Dios. Para salvarse es necesario depositar plenamente confianza en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a nuestro favor. Además, hemos aprendido que las Sagradas Escrituras hablan de la existencia de los ángeles y demonios y de un juicio venidero para todos los incrédulos. Únicamente la Iglesia Universal verdadera gozará del reino venidero por la eternidad. Lección 3. El Espiritismo. Propósito. Que el alumno conozca las creencias principales del espiritismo y las compare con lo que la Biblia enseña. Introducción. Hay muchas personas hoy que creen que es posible comunicarse con los muertos. Con base en esta creencia, existe un grupo de doctrinas religiosas llamada espiritismo. En la Biblia hay pasajes que hablan del espiritismo, ya que este se practica desde hace muchísimo tiempo. Pero ha sido en estos últimos 150 años que los grupos espiritistas se han multiplicado por todo el mundo y han engañado a gente de todo tipo. Conozcamos hoy algo acerca de ellos. A. Historia. El espiritismo nació hace muchísimos años, cuando el hombre quiso saber qué había después de la muerte. Su deseo de comunicarse con seres queridos fallecidos le llevó a buscar un medio de contacto. La Biblia y libros de historia nos hablan de prácticas espiritistas que se utilizaban en la antigüedad. Sin embargo, el espiritismo de hoy que conocemos nació en el año 1847 con dos niñas que dijeron poder comunicarse con una persona enterrada en la casa donde ellas vivían. Debido a esto, muchas personas intentaron comunicarse con los muertos por medio de sesiones espirituales. Luego, el señor Allan Kardec puso en orden todas las creencias y poco a poco el grupo se convirtió en una gran organización en los Estados Unidos. Principalmente, esta doctrina toma fuerza después de las dos guerras mundiales, ya que mucha gente quería hablar con sus seres queridos muertos. B. Creencias más importantes. 1. Comunicación con los muertos. Los espiritistas creen que sí es posible tener contacto con los muertos y que la única persona que puede lograrlo es el médium. En una sesión espiritual, el médium puede conocer a qué persona le está hablando, porque ellos dicen que los muertos hablan y actúan igual que cuando estaban vivos. 2. Dios no es una persona. Creen que Dios es simplemente una inteligencia suprema. Él es una fuerza que tiene que ver tanto con los vivos como con los muertos. 3. Perfeccionamiento de los espíritus. Para ello, todos los espíritus van pasando de una etapa a otra hasta llegar a una perfección. A esto lo llaman transmigración de los espíritus. Es decir, que en el futuro todos seremos perfectos. No habrá condenación ni castigo. 4. La reencarnación. Dicen que al morir una persona, su espíritu se posesiona de otro cuerpo. Pero si esto fuera cierto, ¿con qué espíritu se comunican ellos en sus sesiones espiritistas? 5. Las prácticas espiritistas más comunes son: demostraciones sencillas. En las sesiones espiritistas se acostumbra hacer sonar una trompeta, golpear el suelo o hacer girar una mesa para que la gente crea que el espíritu de un muerto está presente. Trance. Es cuando el médium llega a estar dominado por un espíritu o aparenta estarlo. Señales. También es común ver en una sesión espiritista la aparición de un ser humano o de partes de un cuerpo o aún la movilización de cosas a lo largo de la habitación. C. Diferencias con las doctrinas bíblicas. 1. En relación a Dios. No creen que Dios sea una persona, ni mucho menos que exista una Trinidad. Para ellos, Dios está en todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Tiene Dios sentimientos, según Juan 3:16? Sí. ¿Tiene Dios la capacidad de pensar, según Isaías 55:8? Sí. ¿Tiene Dios una voluntad que le permite decidir, según Efesios 1:11? Sí. Esto demuestra que Él es una persona. 2. En relación a la Biblia. Los espiritistas no aceptan la Biblia como el libro inspirado por Dios. Para ellos es como cualquier otro libro. ¿Qué nos enseña 2 Timoteo 3:16 acerca de esto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. 3. En relación a Cristo. Para ellos, Cristo fue un hombre bueno, el más grande medium, el espíritu más adelantado en el proceso de perfeccionamiento. Por tanto, cualquier hombre bueno y justo puede llegar a ser Cristo. 4. En relación al hombre. Para ellos, el hombre nunca ha caído en pecado y es capaz de tener un futuro mejor si hace buenas obras. 5. En relación a la salvación. ¿Les parece que el que un hombre muera por el pecado de otros es inmoral e injusto? ¿Creen que es un engaño predicar que Dios nos perdona a través de Jesucristo? La salvación es llegar a ser perfectos. 6. En relación a Satanás. Dicen los espiritistas que Satanás, los ángeles y los demonios no existen. Lo que sí existe son los espíritus buenos y malos de los muertos. Resumen. El espiritismo es muy antiguo y hoy tiene muchos seguidores. Sus doctrinas se basan en la creencia que es posible comunicarse con los muertos. Sus sesiones están llenas de cosas misteriosas, causadas por trucos, poderes mentales o poderes malignos. Niegan las principales enseñanzas de la Biblia, como la Trinidad, la salvación por la fe en Cristo, la autoridad de las Escrituras y otras. Debido a esto, el cristiano debe mantenerse alejado de cualquier doctrina o práctica espiritista, y ayudar a otros a salir de ese engaño. Lección 4. Sectas orientales. Primera parte. Propósito. Que el estudiante conozca las diferentes sectas orientales y compare sus enseñanzas con la Biblia. Introducción. ¿No llevan todas las religiones a Dios? ¿Es el cristianismo una religión más entre muchas? ¿Existe la reencarnación? Estos y otros asuntos son de muchísima importancia para las sectas basadas en filosofías orientales, es decir, creencias que vienen de religiones de la China, de la India y otros. Nuestros países han sido invadidos por estas doctrinas y mucha gente ha sido convencida. Lo que más les atrae es lo misterioso que tienen y por eso caen en sus trampas. Veamos en esta lección alguna de estas sectas. A. El gnosticismo. 1. Historia. El gnosticismo es una de las herejías más antiguas. Ya en algunas cartas del Nuevo Testamento se combaten algunas de sus creencias. Pero en la actualidad fue el señor Samuel A. quien le dio un gran empuje en Colombia en el año 1950 en adelante. Hoy tiene muchos seguidores en El Salvador, Guatemala y Honduras. 2. Resumen de sus doctrinas. Lo más importante que debemos conocer de esta secta es que mezclan diferentes religiones. Lo principal para el gnosticismo es llegar a conocer los grandes secretos de los egipcios, los griegos, los aztecas, los mayas y otros. Todos estos secretos se pueden conocer a través de la interpretación de símbolos. Cada símbolo tiene un significado oculto. La tarea del gnóstico es llegar a descubrir cómo se relacionan estos significados con la vida del hombre. Enseñan también que después de morir, una persona puede volver a vivir en otro cuerpo, la reencarnación. 3. Relación con las doctrinas bíblicas. Para los gnósticos, la Biblia es un libro de símbolos sexuales que hay que saber interpretar. Dios es una fuerza, no una persona. Jesús no era el Cristo, sino una persona normal que alcanzó la etapa más alta de perfección. Cualquier persona puede llegar a esa etapa. 4. Evaluación. Es fácil encontrar el error de esta secta. Sencillamente niegan todo lo que la Biblia enseña. Los creyentes debemos saber cómo responder a un gnóstico con la verdad de las Escrituras. B. La Rosa Cruz. 1. Historia. El nombre de esta secta se debe a su fundador, Christian Rosenkreuz, quien vivió hace más de 500 años. Rosen quería poner de acuerdo la religión y la ciencia para explicar los misterios de la vida. Max Heyday le dio un gran empuje a estas creencias. A él se debe que el movimiento Rosa Cruz haya crecido tanto en nuestros países. 2. Principales doctrinas. Esta secta también une doctrinas de varias religiones. Su principal propósito es rescatar la cruz de la vergüenza en que la ha puesto el cristianismo. La cruz toma un gran significado para ellos. Cada uno de sus elementos y parte tiene un significado especial. El grupo Rosa Cruz se distingue por lo oculto y misterioso de sus creencias y prácticas. 3. Relación con las doctrinas bíblicas. Para la Rosa Cruz, la Biblia es un libro de símbolos. Cristo no es Dios ni hijo de Dios, sino un espíritu igual a Buda o cualquier otro líder religioso. La salvación se logra teniendo cada vez más virtudes. No hay salvación por la fe. 4. Evaluación. Al igual que el gnosticismo, esta secta es totalmente contraria a la sana doctrina. Un cristiano debe saber cuáles son los errores doctrinales en que caen los rosacruces. Así podrá compararlos con lo que dicen las Escrituras. C. Teosofía. 1. Las doctrinas que esta secta enseña son muy antiguas. Sin embargo, como sociedad teofósica, este grupo es muy reciente. La señora Blavatsky, fundadora de este movimiento, era una médium espiritista rusa. Al tiempo de estar entre los espiritistas, decidió formar la sociedad en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1875. Después de la señora Blavatsky, el grupo fue dirigido por Ann Besant. Ella le dio un gran empuje a la teosofía por medio de sus libros. 2. Principales doctrinas. El nombre de este grupo significa conocimiento de Dios. Dice que son el mejor medio para llegar a conocer a Dios. Mezclan creencias de las religiones hindú y budista. La enseñanza principal de la teosofía es la unidad de toda la vida. Con esto, ellos quieren decir que no hay distinción entre Dios y el universo. Ambos son una misma cosa, panteísmo. Creen en la reencarnación en cuerpos humanos y no en animales. La meta del hombre es llegar a ser parte de Dios, fundirse en él. 3. Relación con las doctrinas bíblicas. Según los teofosos, Dios no es una persona. La Biblia no es un libro único. Los libros Vedas de los hindúes son más valiosos que ella. Cristo es solamente un título que se le puede dar a cualquier hombre que llega a ser perfecto por sí mismo, llegar a ser Dios. La reencarnación es controlada por una ley que da a cada quien lo que merece, llamada karma. Esta es la mejor manera de salvarse. No existe el perdón divino. 4. Evaluación. Esta secta no discute con nadie. Acepta cualquier doctrina y la hace parte de sus creencias. Niega casi todo lo que la Biblia enseña. Por eso debemos evitarla y rescatar a los que están siendo engañadas por ella. Resumen. Tanto el gnosticismo como el rosacrucismo y la teosofía son sectas sincretistas. Unen las creencias de varias religiones. Son muy tolerantes y no discuten mucho porque buscan atraer la mayoría de personas. Sus doctrinas están en total desacuerdo con la enseñanza bíblica y su atractivo principal es lo misterioso. Lección 5. Sectas orientales. Segunda parte. Propósito. Que el alumno pueda conocer y evaluar con base en la Biblia, otra de las sectas orientales. Introducción. Un seguidor del Hare Krishna o de la fe Bahía contestaría con un sí las siguientes preguntas. ¿Hay libros religiosos más importantes que la Biblia? ¿Existe la reencarnación? ¿Es posible llegar a unir todas las religiones? Para dichas sectas, estos asuntos son importantes. Muchos jóvenes e intelectuales en nuestros países han quedado atrapados en su enseñanza mezclada de doctrinas. Aprendamos en esta lección algo sobre ellos. A. Hare Krishna. 1. Origen e historia. Este grupo viene directamente de las religiones hinduistas y budistas. Hace una mezcla de las dos para ganar seguidores entre nuestra gente. Su líder máximo es su santidad. Swami Prabhupada. Este hombre es reconocido casi como un dios por unos 10 millones de personas en la India y alrededor del mundo. 2. Principales creencias. Su autoridad. Para el Hare Krishna, la más grande autoridad religiosa son los libros Vedas. Aseguran que estos son más antiguos del mundo y a ellos agregan lo que su máximo líder dice. Dios. Para estos sectarios existe una persona suprema, Krishna. pero también hay un grupo de dioses menores. Por lo tanto, son politeístas. Creen que a lo largo del tiempo, Krishna se ha encarnado en distintos cuerpos, hasta en animales. El hombre. El alma no nace ni muere, es eterna, para siempre ha existido. El cuerpo no es tan importante como el alma. A la hora de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. Cada hombre posee un alma y una superalma. El alma es la parte que satisface los deseos humanos, pero la superalma es el mismo Krishna. Así que cada quien lleva Krishna adentro. Vida futura. Siempre que un hombre muere, reencarna en otro cuerpo. ¿Cómo reencarna? ¿Por qué lo hace? ¿Y en qué cuerpo? Lo decide el Krishna, o la ley de retribución, de acuerdo a su comportamiento. La persona que quiera tener un futuro mejor debe practicar el yoga y la meditación trascendental. 3. Relación con las doctrinas bíblicas. Niegan que Cristo sea el único medio para llegar a Dios, que es la principal enseñanza de la Biblia. No enseñan nada sobre la salvación por la fe, la obra de Cristo para limpiarnos de pecado, la Trinidad. Para el creyente debe ser bastante fácil encontrar los muchos errores en que caen estas sectas y atreverse a rebatirla. B. La fe Bahía. 1. Origen histórico. Esta secta es una desviación del mahometismo, religión que reconoce a Alá como Dios y a Mahoma su profeta. En el año de 1844, el joven Mirza Ali Mohammed dijo ser profeta de un nuevo Mesías, descendiente de Mahoma. Después de él, otros profetas han seguido enseñando lo mismo. Bahúa, Lan, Abdul Baha. Este grupo ha sido perseguido por los gobiernos de los países mahometanos, pero se ha esparcido y multiplicado en nuestras naciones. 2. Principales creencias. Lo que la fe bahía busca es la unidad de todos los hombres, que no haya distinción de raza, religión o grupo social. Quieren lograr la armonía entre la razón y la religión. Dios es un poder creador, no una persona. Jesucristo es uno de los mensajeros enviados por Dios a la tierra, así como Enoch, Krishna, Zoroastro, Buda, Mahoma, Bahú, Lan. Este último es el mensajero para el tiempo presente. La Biblia está pasada de moda porque trata asuntos de otra época. Lo que hoy vale son las enseñanzas de Bahá'u'lláh, Lan. El pecado del hombre es imperfecto. Esto lo puede superar por medio de la instrucción. La salvación se obtiene buscando las mejores virtudes: conocimiento de Dios, amor a Dios, la fe, las buenas obras, sacrificio de uno mismo, santidad. Estas obras producen la perfección o salvación. 3. Relación con las doctrinas bíblicas. La fe bahía también niega que Jesucristo sea el único medio para llegar a Dios. No respetan la Biblia como autoridad y por eso niegan sus principales doctrinas: salvación por la fe, deidad de Cristo, personalidad de Dios y otras. Aunque el propósito de esta secta de unir a todos los hombres sea muy bueno, va por el camino equivocado. Resumen. Tanto el Hare Krishna como la fe bahía vienen de religiones orientales, tienen nobles ideales, pero niegan todas las verdades fundamentales de la Biblia. Hare Krishna tiene más éxito entre la juventud desorientada y vacía, mientras que la fe bahía logra conseguir seguidores entre la gente educada con ideales humanitarios.